probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Superado xa o Ecuador deste con outra voz de Radio Voz de sábado 6 de xullo, 12 do mediodía, 2 minutos, máis destinos nesta aventura radiofónica. Por exemplo, Padrón, ali vívese esta fin de semana, a feira medieval dela falaremos en cuestión de 20 minutos coa concellera de turismo Chus Campos. Despois das 12 e media, tempo para o cine, como cada sábado, con Suso Varela en Galicinema. Estará conosco Pedro Feijó, estará asinando hoxe na feira do libro de Vigo exemplares de Ninguén Contará a Verdade. E xa na cuarta hora, o tempo da música na súa vida será a escolla de Ismael Rego, bello político socialista. Estará conosco, proporanos tres cancións, as máis indicadas da súa propia vida. No tempo gastronómico do Furancho, hoxe estaremos en CEA. Alí, esta fin de semana, sobre todo mañá domingo como día forte, celébrase a 31ª Festa do Pan de CEA. Estará conosco Carlos Manuel Rodríguez, presidente da Indicación Xeográfica Protexida. Pero antes, e tamén como cada sábado, a nosa Hacienda Cultural coa Federación de Librerías de Galicia. A volta de pausa, agárdanos Carlos Coira.
Radio Voz. Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 31 de julio y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en agosto. Gadis, en confianza.
¿Pides un vermú calquera o prefieres agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello. Arnao. Desde Ribadeo, un vermut como unha catedral. De distribucións Discosta Norte.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Como cada sábado, abrimos a nosa xanela, a nosa xenda cultural. Coa Federación de Librerías de Galicia, e facémolo con Carlos Coira, un deses libreiros federados, neste caso, da librería Trama de Lugo. Carlos, que tal? Bo día.
Bo día, que tal?
Bueno, antes de buscar las presentaciones, los actos que tenemos en la vendera semana, tenemos que recordar, por ejemplo, que hoy se remata o FLAF de Allariz.
Sí, hoy es el último día, bueno, empezó antes, hoy se remata, a ver a primeira hora da tarde hai unha conversa entre Marta Orriols e Berta Dávila sobre a vida cotiá como materia prima na literatura actual. Como gran remate desta feira, haberá unha mesa redonda entre todas as grandes autores que estiven por ali. Titúlase Escribir e Publicar non son a mesma cousa. Será a 7:30 e aí estarán Antón Ribeiro Coello, Carlos Meixide, Marina Penalba, Bernat Fiol, Marta Orriols e Berta Dávila. Uh-huh. Bueno, despois asinalan libros e todo iso, festa e todo iso. Pero bueno, así remata este interesante flash
de Allariz. E o que remata mañá, domingo, é a feira do libro de Vigo, e esta fin de semana hai intensa actividade, Carlos.
Sí, ainda quedan moitas cousas. Mira, hoxe mesmo ás 12 hai un contacontos que se titula Raposa Muiñeira, de Clara do Roxo e Francesca da Silva. Ás 12:30 preséntase Pero como morren as pegas, de Óscar Guzmán, que vai estar acompañado por Cristina Rey Vázquez. Ás 6:30 hai teatro infantil, Pedras de Cartón, que representa a obra Moby Dick. Ás 7:15 hai un espectáculo de Samuel Merino, conocido como Pompa e Boato, Silvia Penas, Man a Man, un espectáculo poético. Ás 7:30 preséntase Luisa Villalta, Unha vida de compromiso, con Monse do Pico, Eli Ríos, Manuel Forcadell e Reixina Vega. Ás 8 hai conversas dos premios Follas Novas, Susana Sánchez Arins, que ganou o premio de narrativa, e Silvia Penas, que ganou o premio de poesía, e van conversar con María Landesa. Ás 8:15, presentación de André, de Óscar Senra, que vai estar acompañado por David Lourido. Hoxe están asinando por ali xente como Ernesto Coello, Alba López Paredes, Elena Gallego Abad, Anne Fonseca, Carlos Fernández, Antonio Tena, Irene Alonso, Lucía Cobo, Alba López, Samuel Ferro, Robert Cajiao, Charo Álvarez Prieto, Sonia Mirón, bueno, hay un montón, Pedro Feijóo.
Pues este último, Pedro Feijóo, estará con nosotros dentro de unos minutos, hablando precisamente de ese libro que asinará o sea, en la Feria de Vigo.
Sí, ninguém contará la verdad, ¿eh?
Ajá, sí.
Samuel Ferro, María Sotelo, Silvia Salgado, bueno, hay una morea de autores y autoras asinando. Mañá domingo, para rematar a feira, ás 12:30 haberá unha conversa sobre Pequena Historia de Vigo, no que van participar o propio Pedro Feijóo, Xosé Tomás, Abel Caballero e Miguel Tobal. Ás 6:30 un espectáculo infantil, O Violino de Luisa, de O Virabai. Ás 7:15 preséntase o libro Lápiz Lazuli, O Regreso das Superguerreiras, de Alba Rozas. Ás 7:30 preséntase A Discreta Beleza dos Tulipáns, de Eva Gutiérrez. Con iso, e outra vez, un montón de xente asinando, como Perfecto Souto, José Malváez Carleos, Laura Portas, María Reimóndez.
María Reimóndez, que estará mañá neste programa. Bueno, falando de ese libro, de Furia.
De Furia, sí. Andrea López Saborido, Nones Araújo. Bueno, eso, un montón de xente. Eu animo a todo o mundo a que se achegue este par de días que quedan por aí, que ademais eu creo que a feira, que recuperou o seu sitio na Alameda, está funcionando máis que ben. Uh-huh.
Bueno, sigue tamén a feira, neste caso, do libro usado de Lugo, non, Carlos?
Sí, ata o 14 de xullo por ali estarán.
En canto a presentacións en librerías físicas, que salientamos da vendeira semana?
Pois mira, en canto a presentacións, a verdade é que esta semana non hai demasiado na axenda, seguramente haberá algún que ainda non o puxo e que despois aparecerá na axenda das librerías, pero bueno, notase que xa estamos chegando o verán pleno e seguramente hasta setembro pois baixará moito o ritmo de presentacións e tal nas propias librarías. Entre aí hai xente que colle vacacións e outros que decidimos non ter durante o verán porque o público baixa moito, a xente habitual das presentacións non está, pois hai pouquiño. Entón, a única que temos de momento é na librería Miranda de Bueu, o luns 8, as 9 será, bueno, no Centro Social do Mar, que moitas veces eles fan ali as súas presentacións, preséntase o libro Sempre Vienen de Noche, de Alberto Caliani, unha novela histórica de intriga que se desenvolve no Mosteiro de Pedra, e ali estará presentando o seu libro este hombre, Alberto Caliani, que está editado en Edicións B.
Bueno, e o que temos para vender a semana? Fixemos, como sempre, un repaso das actividades da Federación de Librerías de Galicia. Fixémolo con Carlos Coira, un deses libreiros asociados. Carlos, grazas e ata vender a semana.
Moitas grazas a vos.
Cuando empieza la temporada de baños y las molestias en tu zona íntima, rescata tu bienestar urinario con Cistomar Forte. Son viales para beber con arándano rojo, demanosa y centinodia que ayuda a eliminar las bacterias del tracto urinario. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Volta a revolta. Loita Irmandiña. Asalto o Castelo Vimianzo 2024. Venres 5 de suyo, as 9:30 da noite Cea Medieval. As 12:30 Mondra e Monolius Dove. Sábado 6 de suyo, sesión Bermud, as 12:30 con Coídos e Aquenya. Feira artesanal, pinchos irmandiños, asaltiño, irmandades parroquiais e circuito musical. Coa actuación de Flow do Toxo. As 9 da noite Manu Chao en acústico. E as 11:30 da noite, Asalto, coas actuacións de Boicot, Sune e Festicultores. Máis info, entradas a venda en asaltocastelo.gal. Asalto Castelo, festa de interese turístico de Galicia.
Radio Voz.
Doce, antes de situarnos en Padrón e o intre de coñecer novas actividades do programa do Plan Social de ENCE, nesta ocasión co Club de Remo Ría de Marín, un club que ten case medio século de historia. Facémolo canón da nosa compañeira Antía Díaz.
Vamos a hablar en esta mañana de remo y en concreto del Club de Remo Ría de Marín. Está con nosotros su presidente, José Ramón García González. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, me imagino que estos días, esta semana, disfrutando por fin del buen tiempo, ¿no? Que para el club pues permitirá mejorar las actividades o realizarlas por lo menos de una forma más agradable al aire libre.
Pues la verdad que sí. Unos buenos días. Empezamos. Ayer estuvo con mal tiempo. Pero bueno, a veces nos acompaña el tiempo, pero no nos acompaña el mar, porque suele haber bastante norte por la zona y a veces no podemos salir tampoco a entrenar por esos motivos. Y este año, la verdad, que ha sido un año bastante duro en condiciones climáticas para los chavales poder salir al agua, la verdad.
Bueno, me gustaría que nos cuente cuál es el trabajo que hacen en el Club Remo Ría de Marín. Estaba por aquí repasando sus redes y he visto muchas medallas en distintos campeonatos que han conseguido pues las distintas categorías, desde los más pequeñitos hasta los más veteranos.
Sí, la verdad que llevamos en los últimos años trabajando bastante sobre la base, trabajando bastante con todos los equipos y con todos los grupos, y ahora mismo estamos obteniendo resultados un poco como camino del trabajo realizado hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, incluso un club que ya tiene 37 años de historia, que venimos trabajando desde el año 1987, divulgando y fomentando la práctica de remo en la comarca y trabajando con niños que a veces pues no están entre los que tienen esos resultados, pero al final disfrutan y también realizan la actividad dentro de lo que es el club, ¿no? Entre todo un conjunto de actividades que llevamos a cabo durante el año.
No se trata simplemente de participar en competición, sino también de ir aprendiendo, ¿no? A través de la escuela de remo, del trabajo que realizan también con la escuela deportiva municipal en esta modalidad, o los distintos cursos que me imagino que este verano ya tienen planificados.
Correcto. Al final, el deporte siempre hay un carácter competitivo, ¿no? Y siempre hay pues niños con un carácter competitivo que que esperan y obtener unos resultados, y con ellos los solemos apoyar, solemos trabajar con ellos y llevarlos hasta este nivel competitivo, ¿no?, en el que estamos comentando. Pero después hay otros niños que no tienen tanto afán competitivo, que tienen compaginar otras actividades o qué tal, y el deporte en sí también los puede aportar mucho valor, ¿no? Valores intrínsecos al deporte, hábitos saludables y también, ¿por qué no?, pues motivacionales o de distracción, ¿no? Y trabajamos con todos. Por eso tenemos un abanico de actividades en el club que apoya todo ese tipo de perfiles que pueda haber en el ámbito deportivo y en la práctica de remo. Tenemos, por ejemplo, la escuela de remo, que es más enfocada a deporte federado, a niños con expectativas de competición, de participar en regatas nacionales o regionales, y a las cuales el club dedica ciertos recursos y esfuerzos. Pero después tenemos las escuelas deportivas municipales con el apoyo del concello, donde son niños que, bueno, vienen a practicar, a disfrutar un poco de la práctica deportiva y como una actividad lúdica, y que, bueno, pues tienen menos inversión en cuanto a tiempo, dedicación y demás, pero también suponen un importante volumen de actividad en el club. También tenemos cursos de verano para la gente que quiera iniciar, o para fomentar un poco la conciliación familiar de la gente que está trabajando y mientras están en la estancia vacacional, los niños que también tengan una actividad de distracción, y en la cual, bueno, pues involucrar y pasar las mañanas. Y después, bueno, pues también tenemos actividades, campeonatos y más que organiza el club, ¿no? Entonces, todo lo que es la actividad deportiva que llevamos a cabo.
Hay buenos remeros en Galicia. Estoy pensando en la participación de distintos deportistas en remo, en las distintas modalidades de remo, por ejemplo, en Juegos Olímpicos, y, bueno, pues hay nombres muy relevantes. No sé qué es lo que tenemos en Galicia que hace que destaquemos en esta modalidad. ¿Qué es lo que hace falta para destacar, o por lo menos para esforzarse y trabajar en esta modalidad de remo?
Bueno, uno de los factores para poder salir adelante en la práctica de remo es la capacidad de sacrificio. Si no hay capacidad de sacrificio, va a ser muy difícil que pueda ser competitivo. Y aparte el compromiso, tiene que tener mucha capacidad de compromiso para dedicarle muchas horas. En la práctica de remo, aparte de ser un deporte minoritario, como muchos otros, el poder trabajar a un nivel, competir a un nivel nacional, indica muchas horas de trabajo. Implica unas 3.000 kilómetros de rodaje en el agua, implica una media de 12 horas de entrenamiento todos los días, cuando se acercan los campeonatos, hacer doble entrenamiento. Entonces, bueno, pues mucho sacrificio, mucho compromiso, y bueno, pues ahí los gallegos tenemos, no voy a decir ese don, pero tenemos esos valores, ¿no?, que nos vienen un poco inculcados a lo mejor por la cultura o arraigo familiar, pero sí que los que destacan es tienen que tener esos dos actitudes. Y después, bueno, pues cualidades que hay niños que los pueden tener en para el remo, los que destacan en otros deportes, pero esas dos actitudes para mí creo que son valores importantes.
Bueno, hay que decir que el Club de Remo Ría de Marín cuenta con la colaboración del Plan Social de ENCE, que tiene un apartado dedicado también al área del deporte. Y aquí me gustaría saber, bueno, pues cuál ha sido la colaboración a lo largo de estos últimos meses y también de la temporada pasada.
Bueno, para los clubs de las comarcas de Poyo, Pontevedra y Marín, yo creo que el plan social es un recurso muy 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 importante. Yo creo que es el principal recurso económico que tenemos ahora mismo los clubes deportivos. Si pensamos que el plan social de ENCE reparte 900.000 euros, si no estoy equivocado, entre los clubes deportivos de Poyo, Pontevedra y Marín, y comparando con la administración pública, pues es más importante el plan social que las otras subvenciones que tenemos, ¿no? La Junta de Galicia, por ejemplo, reparte 2 millones de euros para toda Galicia, con lo cual en Pontevedra pues se queda mucho menos. La Diputación de Pontevedra reparte 1.100.000 euros, creo que es para toda la provincia de Pontevedra, y el Ayuntamiento, por ejemplo, reparte creo que son 300.000 euros, pues para lo que es contento. Entonces, el plan social de ENCE sí que es un volumen de una fuente, un recurso muy importante para poder desarrollar nuestras actividades. Además, tiene otra ventaja que con respecto a las subvenciones públicas, y es que permite invertir en material, permite invertir en inmovilizado. Y esto a nosotros nos supone una gran ventaja. El remo, por ejemplo, es un deporte en el cual la inversión que hay que hacer en material es muy grande, es un material muy costoso, las embarcaciones son muy costosas. Cuando quieres hablar a nivel competitivo, pues hay muy poquitos fabricantes de embarcaciones a los cuales puedes comprar, y estás hablando de fabricantes, y cuando como hay un poquito de volumen, son los mismos los que suministran a los deportistas olímpicos que los que suministran a los clubs. Y entonces al final vas a comprar una embarcación y te encuentras embarcaciones que son coches de Fórmula 1, pero coges eso, no puedes coger ninguna otra alternativa, y son muy caras, son muy caras. Entonces, como con las otras subvenciones no podemos comprar material porque no entran dentro de las bases de las subvenciones, solo se fomenta o se apoya la actividad física, pues las ayudas de ENCE nos ayudan mucho a focalizar en ese punto de inversión que no solemos cubrir a veces ni con las aportaciones de los socios ni con los otros tipos de ayuda. Entonces sí que es muy importante para eso. Entonces nosotros principalmente siempre estamos pensando en un plan social de ENCE para hacer inversión en material que nos es fundamental para llevar a cabo todas nuestras actividades, porque sin material no podríamos llevar ni la escuela deportiva, ni la escuela municipal de remo, ni podríamos llevar el curso de verano, ni podríamos realizar los campeonatos, ¿no? Porque sin el material, no, por muchos niños que tengas y por muchos niños que puedas llevar a competiciones, si no tienes no puedes aportar el material necesario, pues muy difícil.
Bueno, para ir terminando, José Ramón, cuéntenos cuáles son las próximas competiciones o las próximas actividades que tienen preparados para este mes de julio.
Vale, venimos de la temporada de remo es una temporada anual, pero sí es cierto que se focaliza mucho ahora a principios de verano todas las competiciones importantes en lo que es la modalidad de banco móvil, porque después ya vienen las competiciones a nivel mundial, a nivel olimpiadas y entonces todo lo que es nacional tiene que acabar ahora. Entonces venimos de acabar el campeonato gallego de banco móvil de las categorías absolutas, infantiles y las categorías bases, y ahora nos vamos a ir al campeonato de España con los deportistas de alevines infantiles y con los veteranos. Lo tenemos este fin de semana y ya después estaríamos acabando lo que es a nivel competición hasta finales de año en lo que es la modalidad de remo olímpico. Y ya empezaríamos con remo de mar, en la cual este año nosotros vamos a realizar una competición en marín. Venimos organizando esta competición desde hace 4 años, a excepción de la época en la que estaba el periodo del COVID, que no tuvimos una competición. La organizamos nosotros en nuestras playas, en la playa de, en este caso, el año pasado, por ejemplo, en la playa de Mogor realizamos el campeonato gallego de remo de mar. Este año estamos pendientes de ver la ubicación, si sea en la playa o si sea en el paseo marítimo, pero también realizaremos esta regata de remo de mar en el mes de octubre y empezaremos un poco con la regata de remo de mar, que en Galicia se suelen realizar entre 2 o 3 regatas más o menos a lo largo del año.
Pues nada, ahí está el trabajo que llevan a cabo en el Club de Remo Ría de Marín, con el apoyo también del Plan Social de ENCE. Le agradecemos al presidente del club, José Ramón García González, que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Radio Voz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por poder divulgar un poco la actividad del club y del Plan Social.
Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 31 de julio y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en agosto. Gadis, en confianza.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Seguimos adelante en Con Outra Voz. Este fin de semana celebranse varias feiras medievales en Galicia, por ejemplo en Ponte de Me o en Padrón. Allí estamos saludando a Chus Campos, a concejera de Turismo. Concejera, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Y con esta de 2024 son xa 17 as feiras medievales que se organizan en Padrón, ¿non?
Efectivamente, 17 feiras medievais.
Feiras medievais hai moitas, pero evidentemente cando un concello con historia, con pedra que se di, non, alberga un evento destas características, gosta moito máis, non?
Sí, xa simplemente por a arquitectura, non, do pobo, por a forma das rúas, das prazas, todo luce mellor, non? Se adecua máis o que é o mercado medieval en sí.
Pois sí. Que arrancaba xa onte venres, pero o grosso do programa será hoxe sábado e mañá domingo. Bueno, que destacamos do que aínda temos nese programa, concelleira?
Bueno, pues temos un programa moi completo dende as 11 da mañán ata 1 da noite, non? Entón aí podemos ter dende cómicos pola rúa, ca compañía El Niño del Lápiz, que é moi conocida neste tipo de eventos. Temos unhas atraccións infantís a modo de madeira, bueno, acorde co mercado, con mesas lúdicas, xogos populares, o sea, moito entretenimento para os nenos, para os pequenos. Temos pasarrúas musicais, concretamente tres: Grimorium, mazmorra medieval, e un por cada extremo, que van estar animando en todo momento o mercado medieval en sí. E logo temos, volvemos a ter o Niño del Lápiz con druicheros, e as sete temos unha actuación de dous xograves, bueno, son dous actores moi bons, que se chaman Suso Martín e Manuel de Felisa, na Praza Macías, que van falar, bueno, pues da nosa personaxe medieval estrela, non? Que é Macías o Namorado, o trovador famoso. E logo, bueno, temos a Galba e Capitolino facendo travesuras, penso que eso a xente vai lle gustar moito, polas rúas. E logo á noite temos a compañía Troula, que sempre fai espectáculos, bueno, moi moi chamativos, non? En este caso vai ser o espectáculo Lume. E bueno, así, con todo isto, seguimos hasta 1 da mañán. O sea que penso que bastante ben, non?
Sí, hai que guardar folgos porque a festa feira continúa mañá domingo. Con que programa?
Sí, mañá domingo, pois, seguimos con moitísima animación e música pola rúa. Temos un fotocall na praza de Rodríguez Cobián, na praza que está xunta a igrexa. Pois temos que salientar que tamén hai unha taberna onde se pode comer, unha taberna típica medieval. Vais entregar uns trofeos aos locais do povo tamén, os que estén mellor decorados, bueno, que teñan máis algunha idea máis imaginativa, non? Seguimos con pasarruas musicais, concretamente temos tres diferentes ese día. Outro pasarruas itinerante, dricheros, bueno, obradoiros de antigos oficios, vidro e coiro, pasarruas, un por cada extremo, logo un espectáculo de lume á noite na Praza de Macías ás 10:30. Andanada se chama. Bueno, seguimos cos obradoiros hasta as 12 da noite. Para un domingo non está mal, non?
Bueno, pues efectivamente, as 12 da noite é unha hora moi prudencial, non? Para pechar os actos desta feira. Como participa a xente? Como se implica nesta feira medieval, concelleira?
Bueno, concretamente, aquí os negocios, pois, en gran cantidade, pois, decoran as súas instalacións, os exteriores e tal, para estar, pois, a xogo coa feira, non? E logo tamén hai xente, bastante xente que ven disfrazada, caracterizada, polo que desde aquí animo a que canta máis xente veña caracterizada, pois máis ambiente lle daremos a feira en sí.
Pois sí. Como sempre sucede en Padrón, a súa localización moi céntrica, moi preto de Santiago, tamén de Pontevedra, de, bueno, pues desa zona da Barbanza, fai que este tipo de citas sexan multitudinarias, non? Canta agardamos o longo desta fin de semana, concelleira.
Bueno, pois non sei, eu agardo que veña moita xente. Non che quero decir cifras porque eso vai a depender tamén moito do tempo, que é a gran dúbida, non? Últimamente, porque temos unha meteoroloxía bastante cambiante. Entón, vou pedir un día que non me maten na praia, un día así fresquiño, pero que non chova.
Sí, sí, efectivamente, esos son os que quere toda a organización de eventos, que non faga moito calor, que non luza o sol, pero que non chova tampouco, non? Porque en ese día a xente dice, "E que facemos?" Pois, por exemplo, ir á feira de Padrón. Bueno, que empezaba onte e que remata mañá domingo. Bueno, aparcamos momentáneamente esta feira, concelleira, como encaramos o verán?
Bueno, pois encarámolo xa neste mes coas festas do Santiaguiño, que as vamos a presentar agora en nada, días. que van a ser tamén bastante completas.
¿Qué podemos avanzar? ¿Qué se pode decir de esa programación?
De momento non podo decir nada. Podo falar que hai a romería típica, como todos os anos, que vai haber o Festival Asnot, que eso xa se sabe tamén, o día anterior, o 24. Hasta aí podo contar. Vai estar bastante potente, bastante cargado, pero bueno, xa falaremos.
Sí, sí.
Xa falaremos do tema.
Bueno, e despois desas festas, ademais, dentro desa programación, da Concellería de Turismo, algunha cita máis da que dar conta?
Bueno, en principio non. En principio vamos así e logo xa vamos falando, xa non me quero adiantar tanto.
O máis inmediato, pois eso, convidar a xente, fágao, ten os micrófonos de Radio Voz agora mesmo, convide a nosa audiencia a que se achegue hoxe ou mañá ou os dous días a esa Feira Medieval de Padrón, Concelleira.
Bueno, pois despois de todo o que contei, penso que calquera persoa estaría interesada en vir, non? Animar a xente a que veña a Padrón. O sábado 6 vamos a ter tamén unha exhibición de coches clásicos no Paseo do Espolón, con bastante afluencia, xa o tivemos o ano pasado. Entón, é un complemento máis para vir a Padrón, para pasar o día, ou a tarde, ou a mañá.
Sí, sí. Un argumento engadido á celebración da Feira Medieval. Chus Campos, a concelleira de Turismo de Padrón, te va a estar conosco. Que sexa un éxito e ata vender a ocasión.
Moitísimas grazas. Venga, hasta outra.
Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Las 12 de mediodía, 34 minutos, iniciamos como cada sábado este espacio de cine, este Galicinema. Facemos lo carón de Suso Varela, nuestro compañero de Voz de Galicia. Suso, ¿qué tal? Buen día.
Muy buen día, Félix. Buen día, ointes.
Lembrarán os ointes que hai unha semana falábamos dunha imaxe escena histórica do cine, esa persecución en la morte, con la morte nos talones, non? Cando falábamos de Cary Grant. Bueno, hoxe faz unha recopilación de outras imaxes históricas que todos temos gravados na nosa memoria, non? Esas estrelas míticas do cine.
Sí, ademais, mira, non a tiña anotada ni pensada, pero estaba me acordando ahora escoitando esta música de Mancini, de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, ou mirando o escaparate de Tiffany's, ou tocando a guitarra cantando a canción. É que é imposible. Hai un cando repasa a historia do cine desde as orixes, desde a chegada do tren ou aquela lúa que hai un viaxe a lúa e o ollo, hasta, non sei, as últimas películas que podamos recordar, co cal facer a veces unha pequena semblanza, pero si sí é certo que no noso imaginario hai momentos e secuencias que non podemos esquecer, e por exemplo, acordeime moito tamén de Vacaciones en Roma, tamén de Audrey Hepburn, do paseo en Vespa entre Cary Grant Gregory Peck e Audrey Hepburn. É un momento tamén máxico que queda aí para sempre. Falábamos tamén de Hitchcock da semana pasada. Claro, é imposible esquecer a Psicosis. Non sei, se falamos de imaxes tamén así perturbadoras, o final do Planeta dos Simios, que tamén é unha imaxe que queda para o recordo. Tamén falando de simios e da mesma época, o traspase do paleolítico a conquista do espacio, que 2001 Odisea do Espacio, cando lanza ese neandertal, ese mono, ese oso aire, e convírtese ese oso en nunha nave espacial.
Nunha nave interestelar, increíble, sí.
Increíble, que xa desde o cine mudo, por exemplo, a escalinata de Odessa, do calzado Potemkin, é unha escalinata con esas botas, eses militares atacando a xente. Falando de botas, Charles Chaplin comendo unha bota na Quimera do Ouro. Eso é un momento surrealista total, comerse unha bota, pero claro, a fame naquela película de Charlotte era o día a día. Falando tamén de surrealismo, Un can andaluz, a película de Buñuel, ese corte do ollo, que no fondo era unha vaca, cortaron o ollo unha vaca, pero claro, daba a percepción de que era o ollo humano. Non sei, que a historia do cine, quizás tamén vivimos un pouco desos mitos, non? Tamén, dese tipo de mitoloxía, de momentos que nos evocan e nos lembran. Damos un salto e falamos de mitos. Marilyn Monroe, Na tentación viva arriba, película de Billy Wilder, que non é das mellores de Billy Wilder, pero claro, esa muller que era o paradigma da fermosura nos anos 50, pasando por esa boca do metro, non? E ese aire que lle levanta as faldas, pues claro, tamén queda como unha imaxe icónica. Outra imaxe icónica, por exemplo, desa época, do cine americano, Cantando bajo la lluvia, non fai falta dicir que momento é o elexido, a todos se nos ven a cabeza. Por exemplo, tamén hai moito do cine europeo, ainda que parece que o cine europeo é menor, pero en canto a imaxes icónicas, pero por exemplo, na Fontana de Trevi, en Dolce Vita, un momento de Marcello, meténdose na fonte con esa actriz que estaba en Roma, un momento tamén e super icónico. No, o séptimo sello de Ingmar Bergman, unha película dura, austera, pero o inicio, o arranque, cando xogan a morte entre o cabaleiro e a morte, xogan o axedrez ali nunha praia. No cine francés, Os 400 golpes, a primeira película fixo Truffaut, o final, con ese rapaz que corre por esa praia un pouco aturdido e non sabe onde vai, non sei, xa no cine máis moderno, a min gustame moito o momento en que Robert De Niro está mirando ese espello e está con a pistola e está facendo ese falas comigo, no, ese un momento moi divertido, así moi no cazador, por exemplo, falando de pistolas, no cazador, a película de Cimino tamén con Robert De Niro, a escena da ruleta rusa, imposible esquecela. Dentro do ámbito da comedia, Manhattan, a película de Woody Allen, na parte final, cando ele está recordando os momentos polos que merece a pena vivir. Outros momentos polos que merece a pena vivir, en Blade Runner, tamén na parte final, ese soliloquio dese home, bueno, é que non sei, a ti non sei se te ocurre
a ti
algún momento.
Sí, porque a min ocórreme dous, que me parece fascinante, que é o remate de Cinema Paradiso con esa collage de bicos. A mí eso me parece unha preciosidade. E ademais,
como estaban censurados, ¿verdad? Como estaban censurados, pois.
E a reacción del vendo todos os bicos de todas as películas, pareceme preciosísima esa escena final de Cinema de Paraíso. E permíteme, isto xa unha cuña particular, para mí é unha escena, porque ademais resultame moi curativa cando estou baixo de ánimo, é a escena do Gran Lebowski cando el traga as cinzas do seu amigo nesa ceremonia que fan o pé do
Carón Pacífico. Fala con toda a vontade do mundo e co cariño, sí, pero saen...
Sí, todo sae mal. Bueno, parece unha estrella icónica. Para min, de verdad, sí, teño que decirlo.
Bueno, despois, mira, algunhas rápidas. En E.T. ou a bicicleta pola lúa, en Titanic, esa escena no barco. Non estou falando de grandes... A mí Titanic, por exemplo, é unha película que non me gusta nada. Odio esa película. Pero hai que recoñecer que é unha escena fundamental. O que o vento se levou, a escena de adiós pongo por testigo, todo. Non sei, en Casablanca, un momento do piano de ahí.
Mira, falando de piano, a mí que me gusta o diálogo musical de Encuentros en la Tercera Fase.
Bueno, esa, tamén.
Esa é unha escena que a mí gusta moito, como van comunicando cos extraterrestres antes de que aterren.
Porque unhas das cualidades de para que unha escena sea potente, pode ser pola emoción, porque nos guste, pero tamén cando é a primeira vez, digamos que se xenera unha imaxe, e esa que estás dicindo ti. Pues claro, cando pensamos en extraterrestres e en conexión con eles, é que aí senta as bases. Nese sentido, por exemplo, a escena de Psicosis tamén foi icónica por eso. Ou en Tiburón, o momento do Tiburón. Non sei, cando tú xeneras unha idea iniciática, é imposible que as que cheguen, despois habrá películas mellores. Pero esa primeira imaxen é para toda a vida. E eso
as coiteladas de Psicosis, a verdade que sí.
Bueno,
sí,
claro.
Con música total, que todos recordamos.
Total, efectivamente, bueno. Efectivamente.
Bueno, vamos a hacer un mínimo alto, ¿sí? Suso, antes de falar de Ben-Hur, que é un clásico.
¿Sí?
Y creo que sigue ostentando o récord de Oscars, estou no certo?
No sei, pero durante moitísimos anos sí que estuvo, tuvo 11, non estou seguro se ostenta.
Bueno, pues aí está, nas máis laureadas, pero antes facemos un mínimo alto.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Volta a revolta. Loita Irmandiña. Asalto o Castelo Vimianzo 2024. Venres 5 de suyo, as 9:30 da noite CEA Medieval. As 12:30 Mondra e Monolius Dob. Sábado 6 de suyo, sesión Bermud, as 12:30 con Coídos e Aquenya. Feira artesanal, pinchos irmandiños, asaltiño, irmandades parroquiais e circuito musical. Coa actuación de Flow do Toxo. As 9 da noite Manu Chao en acústico. E as 11:30 da noite, Asalto, coas actuacións de Boicot, Sune e Festicultores. Máis info, entradas a venda en asaltocastelo.gal. Asalto Castelo, festa de interese turístico de Galicia.
Seguimos falando de cine, maile que estemos en verán e non en Semana Santa, falamos nos 22 minutos de Ben-Hur, Suso.
Sí, aparte tengo otra escena mítica, que era la carrera de cuadrigas. Cumple 65 años, aplica de William Wyler, costó en ese momento 15 millones de dólares, que fue una película máis cara de ese momento, y además Hollywood ahí meteu uno todo, guionistas, músicos, actores, montase, una película do mellorciño que podía dar Hollywood no ano 59, y é unha película extraordinaria, magnífica, ben feita, con do mellor, extraordinaria, magnífica. A min gustame moito esa escena das cuadrigas, que son 9 minutos, foi complicadísima de rodar, cada cuadriga tiña un director, entre eles estaba, por certo, Sergio Leone, de segunda unidade dunha das cuadrigas, e hai, por exemplo, unha característica, hai un momento que un dos o que facía de especialista de Charlton Heston, hai un momento que se ve claramente que sufriu un accidente grave, non morreu, pero sufriu un accidente, e hai corte na montaxe, notase moi ben na quen quera repasar a escena. É unha película extraordinaria. Tuvo 12 nominacións e tuvo 11 Oscars. Eu creo que ya quitaron hai uns anos como algunha destas destas películas que últimamente, hasta non sei se sería Titanic, o mellor, quen lle quitou, pero ante anos foi a película de referencia de gañadores de Oscars, e con un Charlton Heston que tamén se involucrou moitísimo e que era un actor magnífico. Eu creo que hai que recordala. A semana pasada falábamos de cine un pouco especial, indio, pois este é o contrario, este é un cine comercial a tope, pero feito con moi bo gusto, con moi bo gusto.
65 anos, que se di propio, ten xa, que se di pronto, ten xa, sí. Ben Hur, o sea, ten a idade de a cidade, a peli xa pode poñerse a ver obras, Está na idade a caída. Bueno, temos que dar conta, como sempre, Suso, do que podemos ver nos cines, estreas nas salas de Galicia.
Sí, temos dúas películas, unha película francesa moi interesante, Fora de temporada, que moi típica do cine francés tamén, de cine adulto, romántico, cine, digamos, maduro, ¿no? para adultos. É a historia dunha parella que, despois dunha ruptura, reencontranse 15 anos despois, de forma casual. Retoman esa relación. É unha película moi interesante, de Stéphane Brisé, con dous actores magníficos, Guillaume Caunet e Alice Roubaix, e merece moito a pena. Cine ben feito, con, bueno, romántico, moi 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 ben feito. E despois unha película argentina, Blondie, que é unha comedia sobre unha parella peculiar, porque comparten, son un home e unha muller, comparten o todo, hasta comparten os porros, vamos. É unha, pero é especial porque son nai e fillo. E a historia precisamente de pode unha nai e un fillo ser tan amigos como para ter unha relación de compartir todo, xogos, diversións, amizades, bueno, non sei, é unha película divertida, pero tamén que está falando de cousas así un pouco potentes, da maternidade, da relación pai, nai e fillo, neste caso. E na tele, hoxe celebra o Día do Orgullo, Televisión Española bota dúas películas que están moi interesantes, sobre todo a primeira, sobre as 11 da noite, Pride. Esta é unha historia real. Nos anos 80, no 84, houve unha folga de mineiros na zona de Gales e estaban moitísimos meses de folga, pero claro, non había ingresos. Entón, unha asociación de Londres de rapaces que eran gays e lesbianas empezan a recaudar fondos para axudar a estes mineiros de Gales. O principio non foron ben recibidos, non eran, porque claro, no ano 84 en Gales mineiros non lles gustaba isto de que persoas gays ou lesbianas conseguiran fondos, pero montaron unha caravana enorme, foron a esa cidade de Gales e montouse unha gran festa de unión, de hermandade entre unhos folguistas mineiros e unha xente que tiña no ano 84 moitos problemas en Gran Bretaña. Además eran os anos duros de Margaret Thatcher.
Sí, sí, era que iba a decir, ahora que volve o laborismo, é unha película moi oportuna para recordar o que foi a chegada de Margaret Thatcher e as súas políticas ultraliberales.
Foi real toda esta historia e a película merece moito a pena. Pride, o sea, as 11 da noite en Televisión Española. E a continuación botan a chamada, a película de los Javis, que é un musical interesante. A min gustame este musical, e sobre todo con unha Macarena García e Ana Castillo, que están extraordinarias. É unha película interesante, a chamada, tamén sobre precisamente a liberación da muller e dos prexuicios sexuais nun ámbito de monxas. Bueno, estaba ben a película, pero Macarena García está extraordinaria. E xa para rematar, hoxe tamén, ás 10 da noite, na segunda canle, unha película xaponesa dai 4 ou 5 anos, A muller do espía, que está moi ben. Está ambientada no inicio da Segunda Guerra Mundial en Xapón, e un tema de espionaxe, de como o xaponés xa desconfiaba de outros xaponeses. Unha película interesante, hoxe ás 10 da noite, A muller do espía.
Bueno, y antes de rematar, para sí. deleite da audiencia, explícalle, y volvendo a Charlton Heston, a audiencia de Con Outra Voz, de Radio Voz, que lle pasou a este gran actor en Lugo. Esto, sí, bueno, contado sí. porque en o viviu, de verdade, destemillante.
Sí, porque foi, Charlton Heston estuvo en Lugo, parece increíble, pero estuvo. En o ano 99, roduse unha serie británica bastante frouxa, que se chamaba O Camiño de Santiago, precisamente, creo que era, non me acordo como era o título, era unha serie moi mala. E además vinieron por aquí actores, estuvo Anthony Quinn, estuvo na praza en Santa María, aquí na catedral. E Charlton Heston tamén participaba nesta serie. O que pasa é que creo que non rodou en Lugo, pero sí estaba, quixo vir un día a rodaxe en Lugo. Bueno, o caso é que estaba no Hotel dos Reis Católicos en Santiago e chamaron o restaurante Berruga, que era un restaurante moi famoso que había en Lugo, e mira, queremos conocer Lugo, e dixeronnos que este era un sitio moi ben, moi bo para comer. Bueno, e viñeron a Lugo a comer, e un do o fillo dos donos do Berruga, que era Luis Latorre, ao acabar de comer, invitounos a dar un paseo pola cidade para que coñeceran a cidade de Lugo. Que, por certo, cando Charlton Heston lle dixo o dono do Berruga, mira, que viño podemos tomar, trouxe yo un coas tablas de Moisés ou algo así. Bueno, foi desto, o tipo ríase moito. Foi super amable, estaba coa súa muller e co seu chofer, paseando por Lugo, visitando Lugo, que bonito, tal, non sei que, todo esto, atopáronse, bueno, paraba moita xente, tal, e houve un que o parou.
Sin dar crédito, si era, pero como, Charlton.
Exactamente, pero, pero dicía, su cara me suena, buena, dicía Charlton Heston, todo halagado. Claro, es un actor, su cara me suena, ya sé, usted es Burt Lancaster. Bueno, creo que Charlton Heston no le hizo ninguna gracia que lo comparara con Burt Lancaster.
Y el tipo,
sí, efectivamente, además eran, claro, actores muy que entre ellos levanse muy bien, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, pero claro, Segos, creo que no lo tomó nada bien, que se enfadó muchísimo de que lo confundieran con Burt Lancaster.
Después mascolló algo así como Burt Lancaster.
Burt Lancaster, claro, me vienen aquí. Pues imaginemos ahí más en que se levó de Lugo Charlton Heston, comparado con Burt Lancaster.
Bueno, pues esto fue verdad, y quisémoslo partillar con audiencia de Radio Voz. Gracias, Uso, hasta la vindera semana.
Te lo guiño, Félix, te lo guiño, Intes.
A volta de pausa, falamos con Pedro Feijó, que estará asinando hoxe na Feira do Libro de Vigo exemplares de Ninguén Contará a Verdade.
Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 31 de julio y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en agosto. Gadis, en confianza.
Tú vendes algo.
Sí.
Y quieres vender más.
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
Seguimos adiante con Outra Voz aquí en Radio Voz. O noso convidado Pedro Feijó asinará esta tarde na Feira do Libro de Vigo, na caseta de librería Cartabón, Ninguén Contará a Verdade. Unha publicación incómoda?
Bueno, dite que o autor tampouco que fose nunca especialmente correcto en ninguna das formas, nin políticamente, nin de casualidade. Así que tampouco estamos aí tan fora da onda. Pero sí, é verdade que sorprendentemente, entendo que dís, porque sorprendentemente parece que falar de certos temas e que teñen que ver, bueno, non só coa política, sino en realidad coa corrupción en xeral, aquí parece incorrecto, no, no estamos afeitos a plantear este tipo de discursos, pero eu que sei, que sexa tan extraño ou ás veces incluso tan incómodo falar de algo que en realidade nos afecta a todos moito máis do que queremos recoñecer moitas veces ou que queremos afrontar, pois igual tamén un síntoma de que hai algo que vai moi mal e que sería necesario falar delo, non?
Sí, sí. Pensáchelo dúas veces ou tiñas claro que querías facer, vou decir, un thriller galego falando de corrupción dentro da Xunta de Galicia, Pedro?
Pensei no dúas veces. O problema é que pensei dúas veces cando xa estaba publicado, sabes? Nivel. Tiña claro que esta era a historia que quería contar. Ademais, tamén sen ese medo, porque hai unha parte da historia que efectivamente, para empezar, é unha ficción que ten, claro, bebe moito da realidade, pero seguimos sempre dentro do territorio da ficción. A pesar de que hai referentes coñecidos, que hai personaxes que teñen persoas detrás, pero non toca solamente a cuestión da Xunta de Galicia, porque era o que che comentaba antes, a corrupción tendemos a asociala como unha cuestión política, pero en realidade a política nada máis é un dos campos por onde asoman os moitos tentáculos que ten ese monstruo xigante que é a corrupción. Uh-huh. Hai unha parte que pasa pola engrenaxe da Xunta de Galicia, pero hai un entramado empresarial, hai unha parte que pasa polas finanzas, polos medios de comunicación, por o papel do xornalista fronte a este tipo de cuestións. Que fago amigos en todos os campos, Félix.
Sí, sí. Bueno, unha novela, eu vou agora etiquetarla de Valiente, eu creo que Valiente sí que ninguén contará a verdade, seguro que moi entretida. Teño que recoñecer que aínda non a leín, malia que son un ávido lector dos teus libros, non todos, pero sí da maioría, e sempre gocei da lectura, sobre todo na tua versión máis non sei si sórdida, pero bueno, de novela negra, na que en Galicia últimamente pues estamos a topar pues escritores de moito nivel e de moito prestixio. Xa non o difunto Domingo Villar, pero bueno, temos a Ledicia, temos a Echeverría, a Arancha por Tabales, que non é galega, pero bueno, aceptábana como galega porque leva aquí afincada xa un tempo. Que está a pasar na literatura galega en este xénero da novela negra para captar tanta atención nos últimos tempos, Pedro?
Eu creo que o que está a pasar, e isto digo como observador, como casco azul, non como parte activa, eu creo que o que está a pasar é que se puxo de moda unha etiqueta, e de feito agora parece incluso que todo sexa novela negra, porque, claro, ti agora, por exemplo, mencionabas a Levi, e se falas con ela vai ser a primeira que te diga novela negra, o que pasa, a mí, eso preocupame un pouco, Félix, porque en realidade agora o único que está a pasar é que efectivamente hai unha etiqueta que opera e chama a atención dos lectores, pero en realidade eu creo que nos aquí sempre tivemos grandes autores de novela negra. De feito, para mí, e tamén con permiso de Domingo Villar, a quen todos extrañamos moito, 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 eu todos os días, pero para min, o gran, gran, grandísimo autor de novela negra en Galicia é Diego Ameixeiras, que leva moitos anos publicando antes de que a etiqueta se puxese de moda. Tamén está Antonio Tizón. Antes que les dous, que digan a Aníbal Malvar o que é facer novela negra en Galicia. Sempre tivemos moi, moi bons autores, o que pasa que, esto era algo que contaba moi ben Paco Camarasa, o fundador de Negra e Criminal. Decía, nos levamos aquí toda a vida vendendo novela negra e de repente se lo decía con moito fastidio, porque decía, de repente se puxo de moda con todo este rollo da novela nórdica, do noir, sí, de Millennium e todo iso, e a xente vai mercar a novela negra agora ao FNAC a todos estos sitios, ¿sabes? Daba yo mucho coraje esto, cuando en realidad decía, joder, pero si aquí le vamos
a estar haciendo novela negra. Mira, no he listado, es que también a Manuel Loureiro, que también es un autor de éxito, presente. Sí, sí. Hay algo que a mí mosquéame, non sei se ti tamén compartes esta reflexión, Pedro, é que aquí ser bestseller e asociar a boa literatura parece que está reñido. Non sucede en outras partes do planeta.
Sí, é verdade. Aquí, de repente, eu acórdome de cando eu empecé a xogar, non a converterme en bestseller, sino a xogar, a practicar as formas do bestseller. Y sí, eu escoitei todo tipo de barbaridades. De feito, a mí, do meu traballo, chegaron a decir que era o cancro da literatura galega. E decía, bueno, pois, fantástico, oye, a tope con iso. Non sei, vivimos aí nunha especie de... Non todos, por fortuna, porque unha cousa é o que di certo sector.